UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes y bienvenidos. Ya estamos en el tercer programa de Bacilos y Cocos en la radio UMH. El programa que te hará ver la realidad desde un punto de vista más alternativo, que te dará los datos e información que otros no te quieren dar y solucionará problemas de tu yo del futuro, ayudándote a elegir la opción más eco.
Seguridad alimentaria, medio ambiente, sostenibilidad, química, invitados, biotecnología y mucho más en Bacilos y Cocos.
A los micrófonos, Zoe Arazuri y Sofía Riera. A los controles, David Francés. Y acompañados hoy por Javi Aoiz, especialista en nutrición deportiva. Y por Mar Urbano, doctora en química avanzada y parte del equipo técnico de Oscilum.
Antes de empezar, si tienes alguna sugerencia o te gustaría que invitásemos a alguien en especial, mándanos un mail a vacilosycocos@oscilum.com.
Pues bienvenidos a Bacilos y Cocos, bienvenido Javi, bienvenida Mar. Gracias por aceptar la invitación de venir a nuestro programa, Javi. Hoy se viene un programa muy movidito, tenemos muchas ganas. Nuestro invitado hoy viene a hablarnos de alimentación, de nutrición y de la importancia de conocer bien los alimentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas?
Bien, bien, la verdad que sí.
Con muchas ganas de charlar un poquito, reír un poco.
Y encantado de estar aquí.
Y tantísimo.
¿Otra vez?
Ya, Mar viene repitiendo eso, es que la experiencia anterior le gustó mucho.
Sí, sí, o que no había más opciones, pero bueno, anyway.
No mientas, Mar, que nos conocemos.
Bueno, ya. Venga, vale.
Hemos venido a jugar un poquito, sí. A charlar un poquito, un tema muy chulo. Y con muchas ganas, que creo que esto va a ser muy guay, así que vamos a tope.
Venga, vamos a ello. Javi, ¿qué nos pasa con los gurús de comida en redes sociales? Pues, ¿cómo puede ser? O sea, desde un punto de vista personal, ¿vale? ¿Cómo puede ser que hagamos tanto caso a personas como sin formación ninguna, en plan consejitos, y a otras con formación como tú, por ejemplo, es como, uy, lo cogemos con pinzas? ¿Qué está pasando?
Totalmente. Me encanta el tema, porque además de friki de la Nutri, también me considero un friki de las redes sociales y me pongo a hacer contenido sin problema. Y si quieren, me lo encuentro mucho, que al final mucha gente, jolín, que nos escribe y nos dice, hostia, ¿cómo puede ser que se diga esto, que se diga lo otro? Ya entraremos, seguro, en el podcast de hoy. Pero yo sobre todo lo que creo es que hay gente que sabe captar muy bien la atención. Y a día de hoy, o sea, al final estamos incentivados por reels de 30 segundos, TikToks de un minuto o de 30 segundos, en los que una persona con poca experiencia, con un mensaje un poquito radical, llama mucho la atención, genera mucha interacción, gana muchos seguidores, y simplemente por el hecho de tener seguidores, ganas notoriedad. Y es muy divertido porque puede ser una persona que no tiene absolutamente ni idea sobre un tema, pero por el simplemente hecho de tener, no sé, 100.000 seguidores en Instagram, TikTok, YouTube, donde sea, de golpe eres una eminencia y todos te tienen en cuenta, ¿no? Así que, bueno, me parece bastante divertido y curioso. No te sabría decir mucho más, yo creo que somos fácilmente sugestionables a la masa, vamos a decirlo
claro.
Así.
Qué
no,
miedo.
A ver, el problema que vemos ahí en algunos casos, ¿no? Y era una de las cosas que queríamos hablar contigo, es que de repente surgen estas tendencias en las que se criminaliza mucho algún tipo de alimentos. Por ejemplo, el ejemplo más claro, para mí son los carbohidratos. Y luego, sin embargo, hay otros que de repente se idolatrizan un montón y se ponen súper arriba. Por ejemplo, las bayas goji. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Es todo tendencia? O sea, ¿cómo lo ves tú?
Me encanta. Sí, o sea, hay mucha parte de tendencia, mucha parte de modas. O sea, probablemente hace 2-3 años se escuchaba mucho el bajo en grasa, light y demás. Ahora no se escucha. Antes hablábamos fuera de cámaras, que ahora también se habla mucho de los alimentos con proteína, ¿no? Pues una de las cosas que también se habla mucho ahora es de la alimentación baja en carbohidratos. Y yo, como nutricionista deportivo, la verdad es que, o sea, me sienta como una cuchillada en el corazón, porque al final el carbohidrato es, o sea, lo más, es como la gasolina de tu cuerpo, y es muy importante tenerlo en nuestro día a día, sobre todo si hacemos un algo de actividad física. O sea, yo qué sé, si tienes tus 8 horas delante del ordenador, te vas a casa y te estás viendo, yo qué sé, Netflix toda la tarde, pues es verdad que tampoco necesitas mucho combustible, mucha energía, ¿no? Ahora, sí que es verdad que es una pena, ¿no?, que se maldigan estos carbohidratos cuando realmente nos permiten pues sobrevivir, entre otras cosas, ¿no? Sí. Muy clave. Y por
no es
la...
poco.
Claro que no, es un detallito técnico, sí, sí, es cositas, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Estas bayas y alimentos, ¿no? Con propiedades mágicas que parecen que te lo tomas un día y te salvan de absolutamente cualquier enfermedad, yo creo que aquí hay que cogerlo con pinzas y ser como... mirárnoslo todo con un poquito de perspectiva, sí. Voy a decirlo así, ¿no? Tanto lo que conocemos ya en nuestro día a día como estas nuevas tendencias. Y en este caso, sobre todo, lo digo porque sí, es cierto que tienen propiedades muy interesantes y sustancias que realmente pueden contribuir a mejoras a la salud. Pero claro, si te has de cascar un kilo de estas bayas para que te sean efectivas, hombre, se te gira el día completamente. Sí, sí. O sea, probablemente te siente peor el hecho de tomarte las bayas en general que el potencial beneficio que vayan a tener, ¿no? Entonces, creo que la clave está en el equilibrio y una de las cosas que seguro que voy a decir muchas veces es esto, me van a odiar las personas que nos escuchan, bueno, Javi, no te mojas demasiado, pero es que en Nutri hay muchas cosas que depende y con un depende probablemente apruebas un examen de Nutri.
Ya. ¿Qué pesa más, chicos? ¿Un kilo de bayas de goji o un kilo de paja? Pensadlo bien.
Madre de Dios.
Vale.
Nos está gustando, nos está gustando
el
show.
Mira que habíamos quitado la sección de los chistes malos, y la habíamos quitado por algo.
Es que en este podcast yo creo que los chistes malos son inevitables, por lo que sea.
Soy yo, perdón. La mala influencia.
Madre mía. Pues bueno, pues como dice Javi, efectivamente, yo una cosa que no entiendo, o sea, los carbohidratos es un pilar esencial en la pirámide de la alimentación. Entonces... también depende del metabolismo de cada uno y el metabolismo basal, lo que necesites, pero siempre necesitas una fuente de carbohidrato. ¿Por qué? Uh-huh. Porque de ahí el cuerpo obtiene la gran mayoría de los nutrientes. ¿Que también lo puedo obtener de las proteínas y las grasas? Efectivamente, pero al cuerpo le supone muchísimo más esfuerzo, ¿no? Y luego ya, Javi, corrígeme si me equivoco, dentro de los carbohidratos hay de distintos tipos. Está lo de liberación más rápida, ¿no? Que es un aumento muy fuerte de azúcar en sangre, ¿no? Como la uva, los dátiles, los plátanos o los alimentos refinados, ¿no? El croissant del mediodía, etc.
Sí, sí, lo puedes decir tranquilamente.
¿Vale?
Sí,
y
sí.
Otros de liberación más lenta, ¿no? Como las manzanas, las verduras, los cereales integrales, las legumbres, ¿no? Que eso, pues, se mantienen en el cuerpo más tiempo. Entonces, el carbohidrato es esencial. Entonces, yo no entiendo esa moda de vamos a demonizar. Antes eran las grasas.
Claro.
Empezaron por la grasa. O sea, en la pirámide alimenticia hay tres cosas: grasa, proteína y carbohidratos. La grasa empezaron primero, ahora los carbohidratos. Señores, ¿que vamos a comer piedra?
Sería una pena, la verdad, porque la piedra, joder, no da demasiado juego, claro, a nivel,
claro,
de cocina.
No tiene, ¿verdad?, tanta gracia.
Sí. Hombre, a lo mejor para los dentistas abrimos ahí un
bueno,
nicho.
Bueno, se abre un nicho de mercado, sí, sin ninguna duda.
Y luego lo que dice Javi. Como hay esos alimentos tipo las bayas goji, ¿no? Esos alimentos que se consideran maravillosos. Yo haría distinción en lo que es un superalimento a lo que son alimentos funcionales, ¿no? A lo mejor la gente se confunde y la cuestión es qué es cada cosa, ¿no? Entonces, alimentos funcionales son aquellos alimentos diseñados para un fin específico. Ejemplo, esos, no sé, yogures o batidos que te ayudan a bajar el colesterol. Bien, tiene una serie de sustancias dentro que te ayudan en un porcentaje bajo, ¿no?, a bajar el colesterol. Tú necesitas, evidentemente, poner remedio con dieta y ejercicio, ¿no? ¿Qué son los superalimentos? Pues aquellos alimentos que ya de por sí contienen gran cantidad de nutrientes que a lo mejor nosotros no podemos generarlos, tipo aminoácidos esenciales que no podemos generar nosotros y los necesitamos obtener de la dieta. Por ejemplo, el huevo, las semillas de chía, o no sé ahora mismo
sí,
más,
hay
pero
muchísimos como arándanos y demás porque tiene muchísimos antioxidantes. O sea, ahí al final me encanta el matiz, ¿no? Porque al final se confunde mucho y asociamos también beneficios a un lado y a otro, ¿no? Entonces, creo que es súper chulo y luego rescatando un poquito este tipo de alimentos, ¿no? Ya que han sido elaborados con estas pluses de, vamos a decir, sí, funcionalidad, también hay que tener en cuenta en plan, ¿qué haces después, ¿no? Porque a mí que te me tomes un lácteo que te baje el colesterol, pero justo al lado te has pegado un pedazo cocido, hombre, quizá tampoco es demasiado práctico, ¿sabes? Tampoco te va a hacer demasiado.
Entonces, el cocido es un alimento maravilloso.
Está muy bueno.
Sí, Zoe, no te lo vamos a
como titular de este podcast.
¿No? Había venido a desmontar la alimentación española. No. No, no, está muy bueno.
¿Está
muy,
bueno?
Está muy
¿es
bueno.
¿Es maravilloso?
Sí, yo creo que ante todo hay que disfrutar de la comida. O sea, yo antes también os lo comentaba, yo a la gente con la que trabajo, cuando van a comer alimentos que quizá no están dentro de una planificación nutricional, puede ser lo que quieras, o sea, que el oyente ya se imagine el plato favorito que sabe que un nutricionista no se lo va a poner en la plani, yo le digo, hazle una foto, súper importante para que yo lo sepa, me escribes, muy importante, y Javi, mira que me estoy comiendo y tú no. Y a partir de aquí seguimos la relación uh-huh. con todo el disfrute. Así que, sí, el cocido entra en la plani. He tenido selfies de cocido.
Estupendo.
He tenido selfies de cocido. No sé cómo procesar eso. No, pero a mí una cosa que me parece curiosa en el caso de eso, de los superalimentos y tal, en la práctica deportiva, así como anécdota, comentaros que hace unos años el Leicester, que es un club de fútbol de la liga inglesa, ganó la liga gracias a que tomaba zumo de remolacha. O sea, gracias a un alimento consiguieron ganar la liga. Es decir, ese equipo de fútbol, pues no, la verdad que no tenía ninguna perspectiva de ganar la liga ni nada, ¿no? Pues eso, contra todo pronóstico, en 2015-2016, en esa temporada, pues se vio cuando se publicaron las estadísticas que estaban a un nivel físico altísimo, ¿no? Y entonces, pues, luego se vio que era eso, por el zumo de remolacha. ¿Por qué? Las sustancias que contiene el zumo de remolacha, ¿no? Pues ayudan a que, como comentábamos,
sí, es un precursor del óxido nítrico, sí. Ahí hace efecto vasodilatador, entonces va bombeadísimo.
Claro, o sea, entonces al músculo le llega más oxígeno, más nutrientes, te fatigas menos, tienes un 16% más de fuerza, ese músculo aumenta el rendimiento en un 5-10%, entonces no es que te hincha ahora tú a zumo de remolacha.
Claro, pero si de repente voy a ser una futbolista de élite yo y el problema era que no estaba tomando zumo de remolacha.
Poca broma aquí.
No,
poca
a ver,
broma.
En general, que en el estudio en general, o sea, mostraba que el aumento en el rendimiento era muy bajo, de un 3,5%, pero eso fue suficiente para que los jugadores de ese equipo alcanzaran el balón antes que el contrario. Y entonces, pues por eso consiguieron ganar la liga inglesa. Pero me pareció muy interesante, la verdad, cómo un alimento puede influir en el resultado de una liga.
Hacemos un llamamiento, por favor, al rector de la UMH. Queremos zumo de remolacha en los vendings, ¿vale? Pues tenemos que ir a correr, huir de una guerra mundial, no sé, ya veremos. De algo.
Yo se lo he hecho al gazpacho. Está muy bueno, ¿eh?
Buenísimo.
Tengo el gazpacho fusia, pero bueno.
Recetas eso aquí sí. En Bacilos y Cocos también, ¿eh?
Poca broma.
La siguiente sección.
Poca broma lo que se viene, sí.
Bueno, yo había otra tendencia que quería comentar también, que es la fiebre esta con el batch cooking, ¿no? Entonces, bueno, para los que no lo sepáis, el batch cooking es, y aquí cito textualmente, cocinar a la vez diferentes recetas para varios días de la semana o hacer preparaciones intermedias para combinarse y crear otras en poco tiempo. Entonces, claro, aquí, bueno, queremos hablar de dos cosas. Yo entiendo que el batch cooking puede ayudar mucho a esa planificación nutricional y tal, pero también desde Oscilum, desde esta parte de seguridad, ¿cómo asegurarnos también de que esa comida sigue en buen estado durante una semana? ¿Qué comida se puede cocinar, qué no? Queríamos abrir un poco aquí para
el
que
melón,
nos, claro, para que cada uno nos dierais vuestra perspectiva.
Esto es un full melón. Desde mi punto de vista como nutri, creo que el batch cooking, sobre todo en la sociedad que tenemos actualmente, al menos, no sé, yo en Barcelona, quizá aquí estáis súper chill, no lo creo. Por lo que he ido hablando con
nosotras
vosotros.
No. Seguro que hay gente que sí, pero nosotras no.
Totalmente. Ahora que vamos corriendo, ¿no? Arriba y abajo, que tenemos poco tiempo y demás, sí que es verdad que un batch cooking bien planificado te ahorra muchísimo tiempo durante la semana, ¿no? Decir, ok, cocino, yo qué sé, el sábado, el domingo, me aseguro de tener o todas o muchas de las comidas ya preparadas. Y yo una de las cosas que digo a veces es que no hace falta que te lo prepares todo, porque yo qué sé, un pollo plancha hecho del domingo y te lo tomas el viernes, o sea, es que puede estar crítico.
Claro. Está tieso, entonces, va andando, claro, va a la universidad, claro, ya solo.
Exacto. Entonces, esto quizá no es lo ideal, pero decir, ostras, me dejo la base de los carbohidratos, la patata, el arroz, la pasta, la quinoa, lo que sea, y ha preparado, esto sí que me parece mucho más interesante, porque además son alimentos que, ostras, que tardan mucho más en cocinarse, las verduras o lo que sea, lo tienes a nivel de base, y luego ya le metes o especias, o lo acabas de una forma, lo acabas de otra, y te permita muchísima flexibilidad. Y esto también, en el caso de que, uno, tengas el tiempo, y dos, que ha sido muy cuidadoso con el tema de la seguridad alimentaria, que ahora entro con un pequeño matiz, ¿no? Si me dices, ostras, que yo no tengo tantas cosas en cuenta como las que vamos a comentar ahora, yo ahora creo que sí que sería muy clave el decir, ok, pues preparo para 3 días. es que no hace falta prepararlo sí, para claro, toda la semana, claro. Como nos dicen en TikTok, ¿no? O en Instagram, ¿no? Pues te lo preparas hasta el miércoles y el miércoles vuelves a cocinar. O si me dices, no, es que yo justo el domingo y el miércoles no, porque trabajo. Perfecto, pues tu semana puede empezar en martes y que el siguiente día sea un viernes. O sea que esto adaptado al ritmo de cada uno. Y con lo de los... de la seguridad alimentaria me refería es que muchas veces no nos han dicho, ostras, cocinamos, lo dejas ahí encima del mármol a que se enfríe y luego lo llevas a la nevera. Aquí estamos abriendo el tiempo de producción de bacteriana y de potenciales patógenos, vamos, o sea, en plan, les estás dando de comer en modo gratis y de forma innecesaria, ¿sabes? Claro, porque además luego, ostras, es que me sienta mal el batch cooking. Sí, claro, nos han fastidiado porque eso ya tiene, o sea, tu comida y 50 bacterias más, ¿no? Yeah. Ostras, acabamos de cocinar, pam, nevera, y las neveras actuales ya trabajan mucho más rápido, refrigeran mucho más rápido. Si tienes una nevera de hace 10, 15 años, míralo,
más cuidado.
Míralo, no vaya a ser que te la cargues, ¿no? Esto sabría mal, uh-huh. ¿no? Que fuera por mi culpa. Entonces...
Hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dicen en
exacto.
los podcasts.
Vamos a generalizar un poquito más, con un pequeño matiz. Y hasta ahora, a nivel de Nutri, a mí me parece súper cómodo, yo lo recomiendo mucho. Y a partir de aquí, sobre todo, eso sí, no te prepares solo arroz y solo una misma verdura, porque vas a aburrirte probablemente a la tercera semana.
Claro.
Pero, ostras, juega un poquito con especias, un salteado, lo acabo aquí, lo acabo allá y listo. Y a partir de aquí, yo aquí sí que me gustaría lanzaros a vosotros una pregunta. Si os parece bien.
Adelante.
Y es, ok, yo, Javi, como Nutri, ¿no? Doy este mensaje, pero a mí me suena, ¿no? Me consta en acta que tenéis herramientas, ¿no? Para ayudarme a mí también más, que como Nutri también, sobre todo a la gente que está en casa, para que puedan ver la trazabilidad, la maduración y un poquito la seguridad también de estos alimentos. Me gustaría que pudierais comentar más porque yo tengo muchísima curiosidad tanto como Nutri como persona que come en el día a día y creo que puede ser súper interesante, así que sorprendente.
Pues... yo creo que AdBabe y el batch cooking son el match perfecto, ¿eh? Lo tenía que decir, en honor del anterior programa, nada más.
No, sí, yo. ¿Ya? Yo solo vengo.
Ahora ya dejamos.
Ahora ya dejamos que hable quien tenga que hablar.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No, a ver, efectivamente, bueno, yo como persona del departamento técnico de aquí de Oscilum, pues.
Humana que, del departamento.
Persona
técnico.
Humana, sí, porque no hay otro tipo de persona. como ente que está en el departamento técnico, pues nosotros estamos desarrollando etiquetas inteligentes que lo que te dicen es, te dan información a tiempo real del estado de tus alimentos, ¿vale? ¿Y qué haces con eso? Pues eso, evitas ese desperdicio alimentario por desconocimiento, porque a lo mejor tú ves una carne que dices, no sé si me la como, está bien, o el arroz o tal... A lo mejor no tiene buen aspecto o no huele tan bien, pero sí te lo podrías comer. O todo lo contrario, que es lo peor, que parece que tiene muy buen aspecto y luego al final eso te puede provocar una intoxicación, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros con el tema de evitar pues, que tú te intoxiques, que al final eso derive en una enfermedad. Y al fin y al cabo, ya como último matiz, pues eso, al final le sacas mucho más partido a la compra, que no está tampoco el horno para bollo últimamente como está pues la
sí,
compra.
Sí. No, a mí con esto ya más convencido, en plan, quiero etiquetar en todos los productos de la nevera, ¿sabes? O sea, que sería súper clave porque al final, entre otras cosas, lo que quiero es decir, ostras, me preparo la comida, perfecto, cuando me la coma quiero que esté bien.
Eso es, y es un poco lo que hablabas tú de la gestión de quizá no puedo 7 días, puedo 3 días, tal. Nuestra idea es que estas etiquetas ayuden a esa gestión también, ¿no? Top. Dándote una información que es real, que es en tiempo real, verídica, bueno, funcionan a través de un cambio de color, entonces es súper fácil de interpretar por cualquier persona. Y que tú puedas ir incorporando esa información en esa gestión que decías tú de, vale, pues no para 7 días porque resulta que el 6º día me pongo malo todas las veces. Pues bueno, es que...
Juguemos con eso.
Por ¿no? algo es.
Claro. En vez de tirar de la experiencia, claro. Tiremos de la información
no,
a tiempo real.
No hace falta el ensayo y error que igual te sale un poco mal.
Total.
Bueno, y Javi, queríamos saber realmente cómo una persona de a pie puede saber si se está nutriendo.
Es una pregunta complicada, pero me encanta. Lanzo el matiz. Yo creo que más o menos podemos saberlo todos con un poquito de autoevaluación, ¿no? De mirarnos y decir, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien o no estoy bien? ¿No? Y en este estoy bien o no estoy bien, pues detectar cosas, ¿no? Como por ejemplo, ostras, ¿está reventado o reventada durante el día? ¿Sí o no?
O estoy a full de energía.
Claro, si me dices, no, es que estoy reventado, son las 11 de la noche, he estado haciendo cosas durante todo el día, entrenado, tal, lo que sea, te digo, hombre, es que normal, O sea, es que
eres humano,
raro sería que no estuvieras.
Porque si estás a full de energía, baja, tío. Claro, porque baja claro. Revoluciones porque eso no estaba bien tampoco.
Claro. Entonces, en este caso, esto sí que hay que tenerlo en cuenta. Probablemente te faltan nutrientes por algún lado. Luego, también evidentemente, el tema del descanso. Si ya por la mañana te levantas que no estamos demasiado bien, es posible que tengamos un problema de descanso, pero si estás durmiendo bien, puede ser que tengas falta pues también de vitaminas, minerales y demás, hierro y lo que sea. Entonces, la mejor forma de poderlo saber y ir a tiro fijo es, uno, una analítica, y dos, acudir a un nutricionista y que te puedan hacer una valoración nutricional, decir, ok, estamos bien o no estamos bien, sobre todo para ir a lo fácil y poder ir a piñón, ¿eh?
Bueno, pues antes de empezar la segunda parte de Bacilos y Cocos, ¿vale? Vamos a empezar con nuestra sección de mitosis, de mitos y otras cosas que creo que os va a gustar, ¿vale? Javi, vas a rompernos grandes mitos sobre alimentación. ¿Empezamos?
Sí, el reto, ¿eh?
El reto. Bueno, te lanzo el primero. No es bueno comer más de 3 huevos por semana.
Es un fake.
Falso,
es
más falso, falso que...
100%. 100%.
Un billete de 7 euros.
Sí, o sea, más que nada porque a mí me sabe muy mal esta recomendación, porque, sobre todo porque si nos fijamos directamente en el contenido proteico, ¿no? Y decir, o sea, y sobre todo ahora que está tan de moda la proteína, ¿no? Si tú te tomas 3-4 filetitos de pollo, ¿no? No demasiado grueso, ¿eh? Finito y demás en una comida, es que el equivalente en proteína son 3-4 huevos. Uh-huh. Entonces, solo en una única comida, teóricamente tendrías todo de una semana. Esto, esta afirmación, ¿no?, del máximo 3 huevos a la semana viene por una malinterpretación de un estudio científico. Entonces, bueno, está totalmente desmentido. Hay muchísimas publicaciones luego que lo respaldan. No te rayes. El argumento, de forma general, suele ser por el colesterol. Uh-huh. Tampoco te rayes porque el colesterol es necesario. Todas nuestras células alrededor están recubiertas por una capa de grasa y entre esas grasas una muy importante es el colesterol. Entonces, si el colesterol viene por una fuente alimentaria de buena calidad como es el huevo, que es un top, no rayarse y a disfrutar con medida, por favor, no te casques, no sé, 20 huevos, 50 huevos al día, quizá no me hace falta. Y lo que sí que te diría del huevo, sobre todo, es cuécelo, o sea, por temas de seguridad alimentaria. ¿Vale?
Así crudo como que no.
No.
Mejor que no.
Lo que hacía Rambo de meterlo toda la batidora y para adentro, nanoles, gente. Porque eso luego, eso puede provocar, bueno, aparte que como dice Javi, la salmonela está ahí en su ambiente. Uh-huh. Luego también, o sea, aunque tú consumas huevo, también un exceso, aunque hemos dicho que es un superalimento, es un alimento muy completo y que también, ya te digo, todo depende del metabolismo de cada uno, que por eso hay que consultar a los expertos, porque hay gente que quiere meter a ganar masa muscular y le mete proteína al máximo, huevo al máximo. Hay que tener en cuenta que esa ingesta de huevo puede sobrecargar el hígado y afectar también a los riñones. Entonces, cuidado, gente, por favor. Siempre
claro,
acudir
claro, aquí
a los profesionales.
Llamamos al sentido común, lo que decía Javi, de no te tomes 20 huevos así por en un día por de repente querer crecer músculo, no sé qué, ¿no? Un poquito.
Exacto.
De... Confiamos en nuestros oyentes, en que tengan dos dedos de frente.
100%.
Yo voy con el segundo mito. Tomar agua en las comidas dificulta la digestión.
Yo diría que no. O sea, sí, sobre todo, es que tampoco acabo de entender demasiado. O sea, a menos de que te casques, no sé, 5 litros de agua en una comida, yo que sé, en verano alguien que se haya calentado épico, ¿no? Pero si no, tampoco es que vaya a cambiar mucho. Sí que es verdad que si bebes mucha agua, ¿no?, podríamos diluir un poquito jugos gástricos, pero yo creo que el hándicap del agua realmente es en que interfiere directamente con la saciedad. ¿No? Yo sí que me encuentro a muchos deportistas o personas de a pie directamente, ¿no?, que me dicen, Javi, es que me quedo que no tengo hambre durante la comida. Y yo, claro, si te estás cascando un litraco, un litro y medio de agua en la comida, venga, pues regulemos, bajemos un poquito, pero no porque te vaya a dificultar la digestión, sino más porque en ese momento
porque
lo que necesitamos es priorizar tus necesidades nutricionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el agua está de buena, es preciosa.
No pasa nada por abusar de alimentos light.
¿Desde cuándo? Más falso. Señores, que las bebidas, aunque pongan light, siguen llevando azúcar. O sea, menos que la bebida original, o por ejemplo, pero uh-huh. sigue llevando una cantidad que seguramente sobrepasará la que tú necesites la ingesta diaria. O sea que también eso, el tema de abusar es algo que yo diría que en general, o sea, por sentido común, que es el menos común de los sentidos, o sea, intentemos evitar a toda costa.
Sí, completamente. Sí, sí. No, no. O sea, no, no es lo ideal. Si un día te lo tomas, pues disfrútala y ya está, ¿no? La bebida, la comida, lo que sea. Pero podemos seguir, porque este es claramente falso.
Las grasas vegetales son de mayor calidad que las animales.
Esta es falsa de primeras, desde mi opinión.
Sí, sí. Sí, sí, yo diría que también. O sea, tal y como está estructurada la frase, sí, porque al fin y al cabo necesitamos esas grasas animales. De la grasa animal obtenemos el omega 6, ¿no? Que bueno, que la cuestión es eso. Luego, por ejemplo, de las grasas vegetales, el omega 3. Necesitamos ambos tipos de nutrientes. Y luego también, Javi, comentar que no es lo mismo que tú te comas un filete con patatas a un filete con ensalada, porque ese filete va a contener ese omega 6 que provoca proceso inflamatorio, pero el aceite que tiene ese omega 3 con el que tú aliñas la ensalada contiene omega 3 que son antiinflamatorios, entonces se van a contrarrestar. Por eso en el sentido de que ayuda a mejorar la digestión. A lo mejor si te lo tomas el filete con patata está más bueno, evidentemente lo va a disfrutar, pero la digestión sí que va a ser un poquito más pesada.
A mí un matiz que me gusta decir, ¿no? Sobre todo para el por qué falso, ¿no? Desde mi punto de vista también, ¿no? Y es, o sea, sí que es verdad que las grasas vegetales a priori son súper interesantes a nivel nutricional, sobre todo cuando están crudo, un simple prensado, un aceite de oliva virgen o virgen extra es, o sea, en plan, God, ¿sabes? O sea, sí, es magia, sí. Es pura magia, un aguacate, un aceite de coco, son súper interesantes a nivel nutricional. Ahora, es que hay muchas grasas vegetales y nosotros también podemos hacerle un refinado IP, claro, otro refinado, y esa grasa que teóricamente podía ser muy interesante a nivel nutricional pasa a serlo muy poco, ¿no? Entonces, yo aquí es donde marcaría el matiz para tenerlo en cuenta.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta sección de mitos. Hoy nos saltamos la pausa con la musiquita porque vamos justos de tiempo y hay algunas cosas que todavía nos apetece comentar. Nosotros cuando conocimos a Javi le interesaron mucho nuestras tecnologías y queríamos aprovechar también, ya hemos comentado un poquito, pero para hablar un poco más. Nosotros, aparte de las etiquetas que ya hemos comentado, comercializamos también sistemas de envasado activo, ¿no? Es la línea de absorbedores que llamamos Stint, que son una línea de productos que atrapan gases emitidos durante el proceso de maduración de las frutas y así alargamos la vida útil de frutas y verduras. Días e incluso semanas, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, ahí es un producto que tiene mucho potencial para mantener las frutas en un estado óptimo. Y también lo que nos interesa es poder darle al consumidor esa información de que la fruta efectivamente está en el punto de maduración que más le puede interesar. Y eso es una cosa que hemos hablado mucho con Javi. Esa es la línea de nuestras etiquetas Advive Fruit, ¿no? Que quizá tienen un potencial para dietas y para nutrición deportista, sobre todo, nos comentaste, que bueno, que quizá nosotros no estamos explotando y que nos gustaría, claro, saber tu opinión.
Sí, yo creo que aquí tenéis un filón precioso y para deportistas, porque va ropa a casa y me los llevo a mis combis, ¿eh? También para el público general, sobre todo porque cuando nosotros vamos a hacer actividad física, sea cual sea, ¿no? Lo que buscamos es tener este chute de carbohidratos, de gasolina, lo más disponible posible, ¿no? Buscamos que la fruta, en el caso de optar por la fruta, sea lo más madura posible, ¿no? Para que este carbohidrato esté mucho más disponible. Pero a la vez, por ejemplo, una persona en la que esté buscando un periodo de definición, ¿no? De bajado un poquito de grasa corporal, en el que quiera aumentar la saciedad de los alimentos, pues ahí quizá buscar, por ejemplo, una fruta un poquito más verde, poniendo el ejemplo claro del plátano. Cuando el plátano está aquí o un poquito verdecillo, un poco más duro, no sería este caso este más punto verde. Y luego el marrón, que hay mucha gente que dice, es que ni me lo como, sería el top para un deportista pre-entreno, por ejemplo. Así que ahí tenéis filón y os animo a que lo investiguéis.
Esta es una colaboración que va a seguir en marcha porque a nosotros nos interesa un montón conocer pues esta opinión más de expertos para darle un poco de valor a esta tecnología que a nosotros nos gusta mucho, un poco por información, más por gustos. O sea, si a mí me gusta el plátano con más o menos azúcar, más o menos verde, pero saber que tiene ese punto desde un punto de vista nutricional, deportista y tal, pues es muy interesante. De esto hablaremos más.
Aquí el equipo técnico está cogiendo notas.
Y luego que dejéis de ir a la frutería a tocarme todos los kiwis, por favor.
Llamamiento.
Total.
Al no manoseo de frutas y verduras. Total. Eso es.
Bueno, chicos, pues ya hemos llegado hacia el final del programa. Muchas gracias por tu visita, Javi.
Un placer.
Por enseñarnos un poquito más del mundo de la nutrición, por darnos estos tips. Pero nos vamos, que se nos acaba el tiempo.
Qué lástima, ¿eh?
A ti, Mar, por acompañarnos en la entrevista, por todos los datos que nos has dado.
A vosotras.
Y gracias a ti por estar al otro lado de Altavoz. Somos Tudia Arazur y Sofía Riera. Y ya sabes que esperamos con ganas tu pregunta o sugerencia en vacilosycoco@estilon.com. Gracias siempre por escuchar Vacilos y Cocos en la radio de la UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.